Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con los ojos en Singapur, el presidente Trump acude a la cumbre del G7. Se intensifican los preparativos para el histórico encuentro. Cobertura de La Voz de América con nuestros enviados especiales. Crece el número de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México. Y las amenazas a la libertad de expresión en Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de las tensiones comerciales, el presidente Donald Trump acudió este viernes a la reunión del G7 en Canadá. Los líderes de las naciones más industrializadas se encontrarán por primera vez tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que desató una ola de reacciones. Pero la cita del G7 podría quedar eclipsada por otro encuentro de alto nivel. Celia Mendoza nos acompaña para hablar de los preparativos para este histórico encuentro. Celia, ¿cómo está el ambiente en Singapur previo a la cumbre?
Belén, realmente hemos visto la importancia de este evento, no solamente para los residentes de Singapur, pero para las autoridades. Ya aseguran que del 10 al 14 se tomarán medidas de seguridad especiales, evitando el acceso a diferentes puntos, pero al mismo tiempo activando los diferentes grupos de seguridad, auxiliares especiales para que se mantenga la calma, más de 3.500 periodistas. Sin embargo, la atención está hoy en Canadá, mientras el presidente ha anunciado que va a dejar esta reunión de manera temprana. Lo que, como mencionabas, le está quitando prominencia a este evento fundamental donde se reúnen líderes mundiales y ha traído la atención del mundo hasta aquí, a Singapur.
Dos encuentros trascendentales están en la agenda del presidente Donald Trump. En Canadá, se enfrenta al descontento del Grupo de los Siete por la imposición de aranceles al aluminio y al acero, una política de la Casa Blanca que pareciera irreversible. Pero la ruta del mandatario hacia Singapur, donde tendrá lugar el histórico encuentro con Corea del Norte, mantiene la atención de su administración y al mundo en vilo. Antes de partir a Quebec, Trump agregó una nueva crítica al G7.
Deberían dejar que Rusia regrese porque deberíamos tener a Rusia en la mesa de negociación.
El extinto G8, que agrupaba también a Rusia, fue reducido a una élite de 7 en 2014, como represalia por la anexión de la región ucraniana de Crimea por parte del presidente Vladimir Putin. Pero el presidente de Francia advirtió sobre la posibilidad de dejar fuera a Estados Unidos si no llegasen a un acuerdo.
Al presidente estadounidense puede no importarle estar aislado, pero tampoco nos importa firmar un acuerdo de 6 países si fuera necesario.
Trump, por su parte, aseguró estar consciente de lo que ocurrirá en la mesa de trabajo y también de lo que podría ser su reacción.
Vamos a lidiar con prácticas comerciales injustas. Vamos a hacerlo muy bien. Ahora, si no podemos llegar a un acuerdo, terminaremos con el Tratado de Libre Comercio. Tendremos un mejor tratado.
El mandatario tiene previsto interrumpir su participación en la reunión del G7 el sábado en la mañana para partir a Singapur, donde se reunirá el martes con Kim Jong-un. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Que se pueda lograr o no es la gran incógnita de esta reunión. La Casa Blanca está hablando acerca de este tema. Gonzalo Abarca habló específicamente con Helen Aguirre, portavoz de la Casa Blanca, a quien le preguntó cuáles son los retos que enfrenta el presidente Donald Trump en esta reunión con Kim Jong-un.
Que se eliminen las armas nucleares en Corea del Norte, que también se estabilice todo lo que es la península de Corea.
Claro.
Y también trabajar con China, que China le ha dado toda la capacidad a Corea del Norte.
Esto se puede lograr con una política que muchos dicen es ambivalente por parte del presidente Donald Trump.
Canceló la cita porque Corea del Norte dijo que no iba a venir si es que se iba a plantear desnuclearizar la península coreana. Te reto que el presidente no ha sido ambivalente en cuanto a su política y su postura. Todo lo contrario, ha sido más que firme. Y Kim Jong-un entiende lo que es la fuerza. Y yo creo que él mira que con el presidente Trump se enfrenta a una persona que su palabra es lo que se hace y lo que se cumple. Y hay que tenerle respeto.
Helen, el presidente Trump ciertamente llevando, si se quiere, un poco fuera de la diplomacia tradicional que conocemos, 8 años del presidente Barack Obama, que encarnaba en sí la diplomacia, dejando a su Departamento de Estado ser el elemento principal. En este momento es el presidente Trump quien está llevando todo.
Pero
lo acusan
pero
de que es prácticamente viene raíces lo que está haciendo.
El Departamento de Estado no es un gobierno. El Departamento de Estado le trabaja al presidente de los Estados Unidos.
Pero esos son los diplomáticos que conocen también.
Pero mira, lleva su tiempo la diplomacia, Helen.
Ellos tienen años de estar trabajando y mira hacia dónde nos ha llevado. A Venezuela con el régimen de Maduro. Nicaragua con esta nueva dictadura de Ortega y Murillo. Hay que cambiar. Si eso es lo que se llama diplomacia, es una diplomacia fracasada.
El presidente Donald Trump ha asegurado que se reunirá con Kim Jong-un, pero también insistió que si no le gusta lo que está sucediendo, simplemente se retirará de la mesa.
Celia, muchas gracias y le invitamos a todos a seguir la cobertura de La Voz de América sobre el histórico encuentro en Singapur con nuestros enviados especiales Celia Mendoza y Gesell Tobías a través de todas las plataformas de La Voz de América.
Más adelante, crece cifra de migrantes detenidos. Los desafíos de informar en Venezuela.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por tercer mes consecutivo, más de 50.000 migrantes fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, los niveles más altos desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Entre tanto, una reforma podría estarse gestando.
Legisladores demócratas y republicanos moderados del Congreso se muestran optimistas respecto a las negociaciones de una posible ley que busca regularizar a los jóvenes soñadores a cambio de aumentar los fondos para el muro fronterizo y ajustar las leyes migratorias.
Las personas a la derecha del espectro están conversando productivamente para sacar adelante una legislación común.
Los demócratas se muestran expectantes ante la posibilidad de un acuerdo. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional reveló que 51.912 migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el pasado mes de mayo.
El número de personas detenidas cruzando ilegalmente la frontera aumentó levemente con respecto al mes pasado y creció un 160% en mayo de 2018 con respecto a mayo de 2017.
La reducción del flujo migratorio ilegal entre Estados Unidos y México es una de las principales metas del presidente Donald Trump, quien en marzo llegó a solicitar el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur del país para apoyar a las patrullas fronterizas. Asimismo, el fiscal general Jeff Sessions Sessions anunció recientemente tolerancia cero con aquellos que intenten entrar ilegalmente al país. Pero según Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, las técnicas de disuasión de la Casa Blanca no frenarán el flujo de migrantes que huyen, la mayoría de ellos, de la violencia y la pobreza en Latinoamérica.
Se le ha dicho a Estados Unidos por muchos, muchos años que aunque construyan una pared de 100 metros, la gente va a continuar llegando a Estados Unidos porque aquí están sus seres queridos, porque aquí es donde pueden rehacer sus vidas.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El trabajo de la prensa independiente se torna cada vez más difícil en Venezuela, según directivos del periódico El Nacional. Representantes del medio denuncian supuesta censura tecnológica por parte del gobierno y ataques de representantes del oficialismo.
En diversas ciudades de Venezuela se reportó la falta de acceso de internautas a la web del diario El Nacional. Las comunicaciones, al igual que Internet en ese país, están centralizados a través de la empresa estatal CanTV.
Entonces, lo que estamos viendo es una agudización de la represión sobre los medios de comunicación en Venezuela.
Miguel Enrique Otero, editor y director del diario El Nacional, conversó a través de Skype con La Voz de América y dijo que el bloqueo es intermitente en determinadas áreas del país y también ocurre con otras plataformas informativas.
Este es un episodio de 100 que hemos tenido con este régimen. Nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir publicando la verdad, vamos a seguir publicando las noticias y estoy seguro que al final nosotros vamos a publicar el titular. Venezuela regresó a la democracia.
El editor también dijo que no hay ninguna ejecución en proceso contra la propiedad del diario El Nacional para ser atribuida a Diosdado Cabello, quien demandó a este medio por presunta difamación, aclarando lo mencionado por el oficialista Pedro Carreño a través de Twitter sobre el litigio que se ventila en tribunales venezolanos.
Estamos apelando y que, bueno, que eso sigue su proceso, pero yo veo como la manera como ellos actúan, que son como malandros, vamos a ponerlo en términos reales, ellos dicen que van a llegar nacionales, lo van a invadir y lo van a tomar. Bueno, lo pueden hacer, pero no será con esa demanda, será porque le da la gana.
La Voz de América solicitó una entrevista a la Sociedad Interamericana de Prensa para conocer su opinión sobre esta denuncia a través de llamadas y correo electrónico. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre la entrevista con la directiva. Diosdado Cabello interpuso la demanda contra el medio en 2015 por presunta difamación ante la publicación de un reportaje del diario español ABC donde se le atribuían nexos con narcotráfico. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Crece el interés de las empresas y organizaciones por explorar las oportunidades comerciales que ofrece el espacio. Durante una conferencia internacional, quienes están en el negocio espacial describen por qué es tan emocionante orbitar la Tierra.
3, 2, 1. El espacio se está convirtiendo en un lugar concurrido, afirma Will Marshall de Planet.
Es un poco renacimiento, un poco de espacio 2.0. Finalmente, el sector comercial está empezando a regresar y a hacer cosas realmente interesantes.
Avances que apuntan a beneficiar no solo a los humanos del futuro en el espacio, sino a las personas que actualmente están en la Tierra.
Hemos puesto alrededor de 200 satélites que toman la imagen de toda la masa de la Tierra cada día. Así que las imágenes anteriores del satélite se tomaban todos los años, o un año sí y un año no.
Estas imágenes muestran el progreso de construcción de la Gigafactory de Tesla en el transcurso de un año. Estas, un puerto en Egipto. Steve Sekowitz, de Aerospace Corporation, señala que otros satélites se utilizan para fines de seguridad nacional.
Hace unos meses lanzamos un satélite que era así, pero también tenía comunicación por láser. Pudimos enviar a 200 megabits por segundo, altas velocidades de datos, hasta la superficie y la capacidad de los satélites para hablar entre ellos. Los mismos satélites que se ponen para mirar la Tierra podrían estar mirando alrededor del vecindario y haciendo vigilancia vecinal en beneficio de la seguridad nacional y la conciencia de la situación espacial.
La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra 16 veces al día con exposición a temperaturas extremas y radiación, lo que proporciona un entorno único para experimentos. Chad Anderson, de Space Angels, ve múltiples oportunidades.
Hay muchas oportunidades en este momento en el espacio. Marte es una de esas oportunidades.
Mientras que la NASA trabaja en el envío de humanos a la Luna y a Marte, el espacio cercano a la Tierra y más allá se volverá más concurrido a medida que los negocios capitalicen esta frontera. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En breve, acciones para prevenir la trata de personas y el panorama de los excarcelados en Venezuela.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó 23 sitios en el mundo como los peores en cuanto al tráfico humano. La lista incluye a China, Rusia y Venezuela. El tráfico sexual también va en aumento en Estados Unidos, al igual que los esfuerzos de prevención y tratamiento.
Charlotte Ops 267.
Operaciones Charlotte. Este es el vuelo 267 de Orlando. Tenemos una situación inusual con pasajeros. Un hombre y una mujer en los asientos 10D y E.
Este es un escenario de entrenamiento. Los empleados en el Aeropuerto Internacional de Charlotte, Carolina del Norte, aprenden a reconocer a víctimas de tráfico sexual. La azafata Donna Hubbard, sobreviviente de tráfico, es una de las entrenadoras.
Observo si los niños están aterrorizados, ansiosos e incluso si la gente con la que viajan se parece a ellos.
La organización Airline Ambassadors International ha entrenado a más de 6,000 empleados de aerolíneas en todo el mundo. Pero aún después de que las víctimas son rescatadas, el que sanen lleva tiempo. Algunos sobrevivientes participan en programas residenciales como Youth for Tomorrow en Virginia, en donde el costo se eleva hasta $12,000 mensuales. Aquí los sobrevivientes de tráfico van a la escuela, viven con otros jóvenes afectados y comparten su dolor.
Mi padre murió de una sobredosis de drogas y no sé dónde está mi madre biológica.
La terapeuta Megan Caesar dice que el programa educa sobre las relaciones saludables.
Si alguien atraviesa por un periodo difícil, no es inusual que las niñas digan, ¿podemos solo rezar por el momento?
El año pasado el programa ayudó a 37 sobrevivientes de tráfico sexual en el área de Washington, D.C. Por su lado, la organización Courtney House utiliza Facebook Live para convencer a niños o niñas traficadas para que visiten su centro. Estos sobrevivientes de entre 11 y 15 años de edad fueron traficados a través de Instagram Live, Facebook Live y Snapchat. La fundadora Tina Front, una sobreviviente, dice que su programa es a menudo blanco de desafíos culturales y estigmas.
Una madre creyó que su hija se curaría con venir solo una vez. Creo que ello ocurre cuando no hay programas de recuperación de trauma en sus países de origen o entendimiento sobre cómo opera el abuso.
El tráfico sexual también conlleva un estigma en este país, dice Bill Wolf, de Epic Solutions, un programa de prevención de tráfico.
No hablamos de ello en las escuelas, no hablamos de ello al cenar, simplemente no sostenemos esa conversación.
La Organización Internacional del Trabajo estima que casi 5 millones de personas en el mundo fueron víctimas de tráfico sexual en 2016. Wolf dice que hablar sobre el problema es el primer paso para frenarlo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Le recordamos que boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Como un avance, evalúan los familiares y abogados de los denominados presos políticos la liberación de más de 50 detenidos durante el último mes en Venezuela. No obstante, reclaman al gobierno de Nicolás Maduro la excarcelación de más personas.
Un total de 52 de los considerados presos políticos han sido excarcelados en Venezuela en las últimas semanas, como parte del proceso de reconciliación nacional prometido por el gobierno de Nicolás Maduro para superar la crisis política. Sin embargo, centenares continúan detenidos, señala la abogada Ana Leonor Acosta.
El día de hoy contabilizamos 400 presos políticos, aún en Venezuela. La última vez que hicimos el conteo estábamos hablando de 452 presos políticos. Al día de hoy ha habido 52 liberaciones.
A este respecto, la esposa del dirigente excarcelado Daniel Ceballos, Patricia de Ceballos, instó al gobierno de Venezuela a seguir con las liberaciones de los detenidos.
Para todos ellos, libertad plena. Y para todos sus familiares, nuestro apoyo incondicional siempre hasta lograr la libertad del último.
La esposa del aún encarcelado Marino Rojas, María Gabriela Guerrero, suplicó al gobierno que continúe con su gesto de otorgar la libertad a los detenidos.
Así como Patricia recibió a Daniel el viernes, así como los que salieron el sábado se reunieron con sus familiares, nosotros también los seguimos esperando.
El hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán Chávez, a pesar de las excarcelaciones, se negó a decir que en el país haya presos por motivos políticos.
Aquí nosotros no hemos tenido ni vamos a tener presos políticos, como sí hubo en la Cuarta República. Y hay que destacarlo porque es una de las matrices de opinión que siguen manejando en el exterior.
El presidente Nicolás Maduro informó que continuarán las medidas de beneficio y libertad para los políticos a los que identificó como incursos en delitos de violencia. Esto en aras de lo que llamó la paz y el diálogo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En segundos, ¿cómo entender el lenguaje de los más pequeños? Y una arriesgada travesía en nombre de la ciencia.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En 44 temporadas, los Washington Capitals se consagraron campeones de la Copa Stanley de hockey. El equipo de hockey de la capital estadounidense venció a los Vegas Golden Knights por 4-3. Los festejos, por supuesto, fueron intensos. La pesadilla de muchos padres por no comprender el llanto de los bebés podría quedar en el pasado. Un neuropsicólogo de California ha desarrollado una aplicación que podría ayudar a interpretar el lamento de los más pequeños.
Scott Williamson enumera las muchas razones por las cuales su hija Jolie, de 5 meses, podría estar llorando. Al igual que todos los nuevos padres, tuvo que enfrentar el sentimiento de impotencia por no poderse explicar la razón de las lágrimas de su bebé.
Siempre es una lista de verificación para dar lo mejor de ti. Creo que es esto, creo que es esto otro.
Pero finalmente el frustrante juego de adivinanzas puede haber terminado. La doctora Ariana Anderson, neuropsicóloga de la Universidad Californiana de Los Ángeles y madre de 4 niños, desarrolló una aplicación que ayuda a los padres a descifrar los llantos de su bebé.
Cuando tuve a mi tercer bebé, me di cuenta de que sus llantos eran muy similares a los otros 2 niños y pude reconocer lo que necesitaba según cómo sonara su llanto.
La aplicación es fácil de usar. Uno de los padres sostiene el teléfono cerca del bebé que llora y espera que la aplicación escuche y se le ocurra una posible explicación. Por ahora, el programa ofrece 3 razones por las cuales un bebé llora: hambre, irritabilidad y dolor. Pero los creadores del instrumento dicen que es solo el comienzo. El objetivo final es enseñar a la aplicación a reconocer más emociones. Para algunos, los infantes que lloran pueden parecer todos iguales, pero Anderson también sostiene que los patrones de llanto varían de una nacionalidad a otra. Henry Llanos, Voz de América.
5.500 kilómetros de mar abierto es lo que pretende cruzar un intrépido nadador en su misión por atravesar el Océano Pacífico. Una arriesgada hazaña en nombre de la ciencia.
Nunca más, dijo después de nadar el Océano Atlántico en 1998. Pero Ben LeCompte, de 51 años, pasará 8 horas al día durante los próximos 6 meses nadando el Océano Pacífico.
Creo que me gusta ir más allá del límite, mi límite personal, y tratar de encontrar lo que es, y también respetar el medio ambiente.
Un velero con alimentos, suministros y equipo de investigación lo seguirá. Su viaje de Japón a California lo llevará a través del parche de basura del Pacífico, un área 3 veces más grande que Francia, donde se acumula la contaminación plástica y amenaza la vida silvestre.
Cuando era pequeño y estaba con mi padre caminando por la playa, no veía plástico, ni siquiera un poco. Ahora, cada vez que voy con mis hijos, vemos plástico en todas partes. Eso me hizo pensar, wow, todo eso sucedió en solo 30 o 40 años. Entonces, ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Qué va a ser para mis hijos?
LeCompte recolectará muestras para que los investigadores estudien cómo la contaminación del plástico afecta la vida en el océano y en la tierra. Se recopilarán datos tecnológicos para docenas de experimentos en el camino, estudiando la radiación de Fukushima, la química del océano y la biología, además los efectos de este cruce extremo en el cuerpo y la mente del nadador. Un vehículo humano que quema 8.000 calorías al día, con nada más que un traje de neopreno y gafas entre él y el Pacífico sin límites. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con acción nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Hotel Artemis llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana. La cinta cuenta con un estelar elenco y marca el regreso de Jodie Foster a la pantalla grande luego de varios años. Les informó Belén Mora. Trust and rules.
You see that badge? That means I'm a healthcare professional.
You're an arms dealer, right?
Don't push my buttons. Don't you do that.
I'm a professional, but this woman, she's a business. If you knew what she could do to you with just that cup of coffee.
You're lucky this place has rules.
The Artemis isn't safe for us. Because it is. It's a portable vault.
Worth about 18 million.
Wolf King's probably gonna want those back.
Okay, this is a real problem.
It's here.
Open the gate.
That's against the rules.
Rules?
Is that the rule breakers? Honey, where would you be?
You got like a plan. You're my brother. I love you.
3D printing complete.
I got the next best thing. I got a gun.
I guess my ballroom days are over, baby.
Showtime.
There's a war zone up here.
Am I gonna make it out of here?
We can do it together.
This is what I do.
Visiting hours are never.
Busy night at the Artemis. You know, you might want to buy some scented candles or something, because it smells like somebody died in here.
They did.